bienvenidos un mes más a la Careta Parla 3.0.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, oyentes? Yo estoy muy contenta porque huele fin de semana de teatro y mucho teatro este pasado y este que viene, teatro y circo.
Sí, madre mía, estamos que no paramos. La verdad que la careta ha sido alucinante, ¿no? Estos días, chicos.
Sí. Sí. Muchas obras.
Demasiadas.
Bueno, nunca es demasiado el teatro.
En el programa de hoy vamos a hablaros de las obras de teatro de la semana pasada, las obras de teatro de este fin de semana, porque la careta no para. Y además tenemos nuestras secciones de siempre. La sección de Alex, tal día como hoy. La sección de Vane, que nos trae un urbex súper interesante de la ciudad de los muchachos y un poco de historia del circo. Una sección especial de Rosa, donde vamos a entrevistar a Armentera Fábrega, que bueno, es una colaboradora con el programa, nos ha cedido un montón de poemas. Y además vamos a leer un cuento de un cuento un poco dedicado a San Juan, ¿no? La cadireta de Fusta.
La cadireta de Fusta.
Y además, bueno, si tenemos tiempo, incluso podremos hacer algún impro show.
¡Yeah! Hey, Irene, lo tuyo, ¿eh?
Ya estoy, vamos. Que salto de mi asiento, y, literalmente.
Bueno, ¿qué os parece si empezamos hablando de eso? Del teatro que tuvimos la semana pasada en el auditorio, porque fue un auténtico maratón.
La verdad es que sí, ¿eh? Uh-huh. Yo me lo pasé súper, súper bien, tanto el sábado y como no el domingo, si actuaba yo.
Solo me faltaban las palomitas para que eso pareciera el cine.
Pero si vaya, había palomitas, ¿qué dices?
Ya había, el día, mira, ahora, sí, mira lo que suena, va ideal. Fondo,
claro.
Sí, porque los mims, que son los más pequeñitos de la careta teatra, se estrenaban muchos, otros ya habían salido alguna vez, pero muy poquitos. Y fue espectacular cómo volvieron la era de los nuevos electroduendes. Lo hicieron súper bien todo, bueno, mezclado con música, baile y un gran debate.
Sí, además, ¿no? Un debate alucinante. Preguntaron cosas como qué son los celos, o había madres que veían mucho las telenovelas.
Ay, sí, sí, sí.
Papás
ahí
que
se sabe todo, ¿eh?
Bueno, una historia
la verdad alucinante. Es que para ser la primera vez que pisaban un escenario y que están delante de tanto público, sabiendo que están ahí sus papas, sus mamás, tietas, tietas y ayus, yo creo que estaban súper felices y lo hicieron como grandes profesionales. Así que les felicito a todos y a los papas y las mamás, claro.
Y estaban súper nerviosos porque estuvimos antes con ellos y había algunos que es que estaban anclados, con el culo en la silla, anclados de los nervios que tenían. Una pasada. Bueno, luego tuvimos a un día en el espacio también.
Sí, del grupo de Arlequins, también muy bien porque era la primera vez que tenían guión, aunque era una obra de creación propia, pero con guión ya, aprendiéndose detrás de quién vas, a alzar la voz, a no tener apuntador y ya saberse ese papel. Y la verdad es que también los felicito porque lo hicieron muy bien, muy orgullosa.
Sí, era una historia muy, muy divertida, además, con un robot bastante gracioso.
Original.
Muy original, desde luego.
Y el Tusquituski.
Y el Tusquituski, además.
El extraterrestre.
¿Qué más tenemos? Pues aquel mismo día tuvimos también la familia Adams, ¿verdad? Sí. Los Adams.
Sí, tuvimos los Adams y, bueno, con una recreación en teatro de la primera película, con los personajes Gómez, Morticia, Miércoles, muchos.
Bueno, y hay que decir que también como fue como alucinante porque era casi como ver la película, o sea, ver a los actores de la película. Estaba muy, muy bien, muy divertido. Y bueno, no sé, ¿tú, Irene, la viste esa obra?
Sí, esa sí que la pude ver.
¿Y qué te pareció?
Me encantó. Me entraban ganas de subir al escenario y hacerla yo también.
Es que era muy divertida, Marte. También les felicito porque lo hicieron muy bien. Siempre pasan cosas, pero siempre se resuelve todo. O sea, sí, que estuvo espectacular.
Por eso le cogía mucho cariño a los personajes también. Y
me
¿qué
encantó
más?
El mayordomo, eso sí.
El mayordomo, fantástico.
Era maravilloso. Y Cosa, la como muy entrañable, que la hacía aquí nuestro Lucky Lai. Fue como...
Sí. Pues sí, fue muy chulo. La verdad es que todos, yo los felicito. Siempre pasan cosas y ellos lo supieron resolver súper bien. No pasó nada, todo se tira para adelante y eso es el teatro y el directo. O sea que de todo esto se aprende.
Y luego tuvimos una tarde pues también muy teatrera porque tuvimos a las compañeras de...
Primero tuvimos
a Sonos Vida.
Sí.
Que me enredaron para participar un poco.
Bueno, pero lo hiciste muy bien, muy bien.
Sí. No, la obra realmente era muy divertida también.
Fueron estupendas, estuvo muy, muy, muy bien. Y el gran Víctor.
Y Víctor, por supuesto.
También, en el monólogo. Soliloquio de La sombra del Tenorio, el primer
me
capítulo.
Me he muerto ya, me encantó.
Y estuvo muy bien, porque ha hecho un crecimiento. Víctor, aunque es el único que se quedó sin grupo, se quedó solo, quiso seguir en La Careta haciendo teatro y eso es lo que admiramos. Y encima, un gran trabajo tanto de expresión corporal, como felicitar también en todo esto a las maquilladoras, al taller de maquillacha.
Sí, porque la caracterización era alucinante.
Era muy buena. O sea, muy felices porque la verdad es que tenemos unas compañeras maquilladoras estupendas que se nota un montón porque también le da más más que sea más real, como más creíble y fue espectacular. Muy guay.
Y también tuvimos, bueno, el domingo tuvimos el Laberinto del Fauno.
¡Guau!
Que fue una pasada, o sea, realmente el taller de maquillaje allí dio lo muchísimo, fue alucinante. Tuvimos
de
también...
los ojos en la mano.
Lo más válido, ¿eh?
Me asusté
tuvimos
con eso,
también
me asusté.
La obra... aparte de Feum Comedia tuvimos otra obra más, pero no me sale el título ahora.
Males Compañías.
Males Compañías.
La de la Irene, ¿cómo te...?
Aquí puede explicarlo la Irene.
Perdón, aquí puede explicar, Irene, ¿cómo te sentiste tú, Malas Compañías?
Acabamos estresadas, porque o sea, había gente que éramos varias personas que teníamos dos personajes, entonces los cambios eran muy seguidos, también nos comimos escenas, nos comimos frases, acabamos estresadas
bueno,
todas.
Bueno, pero eso son cosas del directo.
Pero bien está
a mí
lo
también
que bien acaba.
Sí.
Pero al menos la conseguimos sacar adelante.
Y por último, el fin de semana lo cerramos con nuestra comedia, la de adultos, Feum Comedia.
¡Manoli!
¡Manoli!
Está aquí la vecina. Que, bueno, la gente que vino a vernos salió muy contenta. La verdad que era una comedia así, un poco de estás, un poco de enredo, un poco así por capítulos.
De topicazos.
Que está muy, muy bien, la disfruté muchísimo. Y, bueno, los compañeros hicieron un trabajo alucinante.
Sí, yo los felicito a todos porque la verdad es que se notaba un montón la energía, el ritmo... todo y mola mucho porque como vamos haciendo en proceso, ¿no? De los más pequeños a los más grandes, pues cómo va una evolución, una seguridad, un desparpajo, y eso estuvo muy bien, así que les felicito a todos mis compañeros. Esta obra estaba dirigida por Jordi Núñez y yo también participaba como actriz y con mis compañeros y la verdad es que solo tengo buenas palabras porque fue muy chula.
Fue muy guay, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo y bueno, no sé, pues... Y muchas también de pertenecer a La Careta, así que también queremos veros este fin de semana porque no hemos acabado, así que ya sabéis.
No, empezamos el sábado a las 6 de la tarde con el taller de Amunolax, que empezamos 5 personas, han acabado 2, pero bien está.
Lo que viene a acabar.
Teníamos que estar los que tenemos que estar. Y entre ellos es Javi, que hace una representación muy chula, acompañado con Abdu, que va a explicar un monólogo propio y es... espectacular. No son monólogos de gracias y tal, en plan, sí que hay humor, pero también hay monólogo con mensaje social, que es
muy importante.
Importante
también, claro.
Seguido viene el grupo de iniciación. El grupo de iniciación hace 7 días.
Ajá.
Es muy chulo porque también sale una pija, una gótica.
Tópicos,
sí,
vaya,
sí,
también.
Sí, también topicazos. Está muy chulo y creo que es muy divertido con Alchoni, conforme un piso de estudiantes y todo es muy divertido.
Y luego además el domingo tenemos a nuestros peques de circo, a los 3 grupos que esta vez se han agrupado otra vez, valga la redundancia.
Bueno, no se han agrupado, pero en el tema.
El tema, bueno, es un viaje por el mundo.
Exacto, y cada grupo cae en una parte del mundo. Están los de la India, los de Polinesia... y los de África.
Y cada uno tiene su sorpresita dentro de...
Exacto, del grupo.
Que eso ya no vamos a decirlo.
No, es
que
un festival, el Diumenge Festival La Cirque, porque luego tenemos también, para cerrarlo, el grupo de La Careta del Bufón, que son los de circo adultos. Y estamos con el año del libro, y aquí te dejo a ti, porque hablamos de Clowntas.
Y traemos un espectáculo que ya presentamos en Maragall, un espectáculo que está pensado para que los peques se animen a leer, que es Clowntas, que son cuentos explicados por clowns. Así que si conocéis a algún peque, a los nietos, primos, hermanos, amigos o cualquiera que podáis traer y os apetezca que le pique un poco el gusanillo de la lectura, ya sabéis, os esperamos en el Teatro Auditorio a partir de las 5 de la tarde.
5 y media.
A partir de las 5 y media de la tarde, sí. El domingo.
A las 5 se abre taquillas para aquellos que no tengáis la entrada y que sepáis que tanto la primera obra como la segunda entran por el mismo precio. O sea que esto es un regalo, el arte.
2x1.
Oye, y digo yo, Alex, ¿tú no tenías una sección?
Ah, sí.
¿Sí?
Ya nos acordaba.
Ya nos acordaba, hemos empezado a hablar de teatro y ya se nos olvidaba.
Bueno, vamos por otro camino.
¿Vamos por otro camino? Y si nos cuentas qué pasó tal día como hoy.
Bueno, pues voy a empezar diciendo hola a todos los oyentes de Radio Ripollet, porque esta sección está dedicada a todos los amantes del saber y la curiosidad, porque ¿quién no se ha preguntado nunca qué pasó tal día como hoy? Hoy hablaremos del 14 de junio. En 1699 se presentó al público por primera vez una máquina de vapor. Se presentó en Londres por el mecánico inglés Thomas Savery. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, una cuadrilla de aviones bombardea Londres y causa más de 500 víctimas. En 1920, por primera vez, un artista se hace oír en Europa a través de la radio. Fue la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres y fue escuchado en París. En 1940, el gobierno de España ocupa Tánger con el fin de neutralizar la ciudad. En 1982, el ejército argentino se rinde ante las fuerzas británicas en la Guerra de las Malvinas. En 1992, uno de los mejores deportistas que ha tenido nuestro país, el ciclista navarro Miguel Indurain, ganaba la 75 edición del Giro d'Italia, su primer y no único Giro. Con esto se convierte en el primer español en conseguirla.
Caray.
Bueno, no me digáis que no sabía que no habéis aprendido algo, porque no te irás a dormir sin saber una cosa más.
¿Cuánto pues, aprendemos con Alex, eh?
Totalmente cierto, yo no sabía eso de la primera retransmisión de radio. ¡Qué guay!
Ni yo tampoco, que fuera una mujer, qué guay.
Y bueno, me comentan por aquí que Rosa también nos tiene preparado un cuento.
Sí.
¿Sí?
Saludos, amigas, amigos y radioyentes. Estoy feliz de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Como ya sabéis, faltan pocos días para que entre el verano. Y también pronto será San Juan, día de verbena y hacer hogueras. Pues bien, voy a contar un cuento para mayores y pequeños. Nos lo ha enviado nuestra amiga de Manresa, la Paquita Blanc-Soulet. Vamos a conocer la historia de una humilde silla, la cadira de fusta. Heus aquí que una vegada hi havia un matrimoni que tenien una cadira de fusta molt velleta, tant que gairebé no s'aguantava dreta. I quan algú hi seia, grinyolava dient: «Ai, ai, alerta que em feu mal!». Però la gent no entenia el seu parlar solament. Sentien «nyec, nyec, nyec, nyec». Fins que un dia el marit digué a la seva esposa: «Vaja, ja estic tic de sentir grinyolar aquesta cadira. Mira, avui he guanyat una mica més de diners i en podríem comprar una altra de nova». «I què en farem d'aquesta vella?». «Doncs la podríem posar allà a l'habitació fosca i quan vingui l'hivern en farem llenya i la cremarem a l'estufa». «Ben pensat, ara mateix la vaig a posar-li». I la dona, agafant a la cadira, la va tancar a les golfes. Quan va quedar sola a la cadira, es posà a plorar dient: «Pobre de mi! Per què he de morir cremada dins d'una estufa? És que no es pot arribar a ser vell. Jo, que la meva joventut era forta i valenta. Si encara recordo quan vaig néixer. L'home que em va fer deia: aquesta és la millor cadira que ha sortit de les meves mans. Serà una cadira admirada per la gent». Un dia passava per allí un circ. Encara em sembla que veig arribar un noiet preguntant: «Bon dia, senyor. M'han dit que fabriqueu cadires de fusta». «Sí, molt bones. Veureu, jo treballo en el circ, sóc malabarista, i tinc pensat fer equilibris molt importants, però necessito una cadira de fusta, bona i lleugera. Jove, no em digueu res més. Jo tinc aquesta cadira, mira-la. Fa poc que està acabada. Eh? Què et sembla? Veritat que és bonica, eh?». Per uns moments vaig passar vergonya. Aquell jove m'agafà i em va mirar per tot arreu i s'emportà el cap al circ a treballar amb ell. Els primers dies que vàrem assajar, vaig rebre molts cops perquè m'aixecaven l'aire i platapaf, de potes a terra. I apa, tornem-hi, i vinga, fins que va lograr el que volia. Aleshores va presentar-me al públic. Ai, encara em sembla que m'hi trobi. Nens i nenes, xics i grans, atenció! Es presenta a la pista el gran malabarista Joe, l'únic equilibrista que presenta tots els seus exercicis amb una cadira de fusta. Joe, saludant al públic, es va treure una gran capa. Al mateix temps, el seu ajudant em tragué a la pista. I, oh, quanta gent em mirava! Em vaig quedar tota sufocada, però fent un esforç, aconseguí posar-me al meu lloc de cadira ferma i disposada a ajudar el Joel. El pobre noi va començar a fer equilibris molt fàcils, com per exemple estirant-se a terra i fer-me giravoltar amb els peus, aguantar-se a sobre les meves espatlles, amb les mans i els peus amunt. A cada exercici sonaven uns grans aplaudiments i jo cada vegada em sentia joiosa del meu treball, fins que una veu... Ara molta atenció! El gran malabarista Joe els farà un equilibri únic en el món, amb la cadira de fusta. Joe em va agafar un pal aguantant-la amb la boca. Aleshores, agafant-me a mi, em va fer volar pels aires, donant unes voltes, quedant amb una pota sobre del pal. Sonaren uns grans aplaudiments. Havia aconseguit triomfar. Jo i jo vàrem donar la volta al món, actuant a les més grans ciutats. I passaren els anys. Joe ja no era aquell noiet d'abans i va començar-li a fallar a l'equilibri. Aleshores, decidí fer de pallasso. Ah, i també junt amb mi. Recordo les peripècies que feia. Seia malament, queia de cul per terra. Pujava sobre meu amb tanta gràcia que tothom s'hi tronxava i la quitxalla es divertia fent el joc de les cadires, donant voltes a cops de pito, i el que no seia perdia. Jo sempre era l'última cadira que quedava. Sí, jo donava el premi al guanyador i em sentia orgullosa, i així passaren uns quants anys. Joe cada vegada era un home més vell i ja quasi sense força va abandonar el circ. Varen anar a viure a casa d'uns seus amics. Passat un temps, Joe va morir. Jo m'he quedat aquí a la casa on ara em volen cremar en una estufa. No, no, jo no vull morir a dins d'una estufa. Jo que tant he triomfat. La gent m'ha aplaudit. La quitxalla ha rigut, ha jugat amb mi. Deixeu-me aquí en un raconet, que se me'n mengin els cors. Però en una estufa no, no. I així s'anava queixant la cadira de fusta. Va arribar l'estiu i amb ell la foguerada de Sant Joan. A la barriada on vivia la cadira hi havia una gran animació entre tots els nens i nenes del veïnat, ja que volien fer la foguerada més gran del poble. Corrien per totes les cases, demanant objectes vells per cremar. Trucant de porta en porta, arribaren a la casa del matrimoni. Que teniu res per la foguerada? Aquest any no, digué l'home. No teniu cap escombra o cadira? La dona es recordà d'aquella cadira de fusta que tenia les golfes i els hi va donar. I començaren a preparar la gran foguera. De caixes, cartrons, fustes... Tot anava prenent forma d'alta muntanya. Al capdamunt de tot hi posaren la cadira de fusta. Tot el poble va anar a veure cremar la gran foguera. Al contemplar-la exclamaven: «Oh, que és grandiosa! Mireu, mireu, al capdamunt una cadira! I que és graciosa!» La cadira, des de dalt, contemplava la gent que tenia els seus peus i deia: «Ara sí que ja puc morir. He aconseguit acabar en l'aire, tal com ha sigut sempre el meu triomf». I en aquell moment encengueren la foguera. una gran flamarada pujava engullassada muntanya amunt enmig de fuets i trons fins a arribar a la cadira. I mentre anava cremant, unes guspires s'enfilaven cel amunt, formant un dibuix. Tothom que ho contemplava deien: «Oh, mireu el cel, que és bonic!» I és que les guspires dibuixaven una cadira de fusta. I aquí s'acaba la història. Nens i nenes que m'escolteu, si el dia de Sant Joan veieu alguna foguerada amb una cadira, penseu en el conte que us acabo d'explicar, perquè podria ser que alguna altra cadira tingués una història com la que acabo d'explicar. Us ha agradat? Y ahora vamos a conocer y saber cosas sobre una gran escritora y poeta. Es de Cardona. La tenemos al otro lado del teléfono y es Hermentera Fàbrega. Hola, Hermentera, bona tarda.
Hola,
què tal?
Hola, bona tarda.
En primer lloc, donar-te les gràcies per atendre'ns. Sabem que ets una seguidora del programa.
Sí, 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 sempre l'escolto. Si no, en directe, després.
Molt bé. Voldríem saber com va ser sentir aquesta vocació per les lletres i en quin moment de la teva vida et vas adonar?
Doncs mira, jo penso que aquestes coses, almenys a mi, crec que em va venir de mica en mica. Ara de gran, sé que el primer record que tinc de que un poema em va commoure va ser un petit conte que jo vaig llegir de petita, que ara de gran he sapigut que era de Jacint Verdaguer, que era un poema de Jacint Verdaguer, La mort de l'escolà. Jo ja sé que em vaig sentir molt commoguda, no?, en aquell moment. Després, doncs, bueno, la meva relació amb les paraules també sempre ha sigut fluida. Vaig aprendre a llegir de petiteta molt ràpid. A l'escola, a les celebracions, sempre moltes vegades recitava. Tenia la biblioteca davant de casa. I ja el moment que crec que ja em va tocar de veritat va ser quan vaig fer l'assignatura de literatura al col·le amb una gran professora. I allà sí que ja vaig aprofundir una mica i penso que aquí va ser ja el contacte total.
I en quants anys vas escriure el teu primer poema?
Tampoc ho sé exactament, però penso que va ser arran d'estudiar aquesta assignatura de literatura amb aquesta gran professora, que allà doncs ja vaig aprendre la mètrica, la rima. Em va fascinar, no, el coneixement, no, de la literatura espanyola, perquè en aquell moment la catalana no l'estudiàvem. El Segle d'Or, aquests poetes Calderón de la Barca, les obres, La vida es sueño, tot això m'ho vaig agafar com una cosa més a més divertida, no? Com un repte de trobar paraules i rimes i coses, i penso que allà amb 9 o 10 anys o 11, al voltant dels 10 anys, penso que vaig començar a escriure.
Molt bé. I com ens explicaries el que et sembla aquest món tan gran de la literatura i de les lletres?
Doncs mira, per mi la literatura és traduir en paraules allò que ja existeix en un altre nivell o dimensió o pla, no? I per mi és trobar l'harmonia a través de la paraula. Vull dir que a vegades pots tenir un sentiment que fins i tot et fa patir o això, i a través de la paraula pots equilibrar les coses, ho pots transmutar, i sempre vas a parar aquesta perfecció ideal, almenys per mi, no? Però penso que com a essència és un món íntim i personal de cadascú, que és comunicació amb un mateix, i al mateix temps és comunicació amb els altres perquè ho vols compartir amb els altres. Llavors també hi ha el món de la literatura com a col·lectiu, que aquí ja entrem en un altre món molt gran, que ja hi ha valoracions externes i ens hi podem sentir més o menys integrats, però per mi l'important és sentir-me plena per la satisfacció personal de ser autènticament jo.
Molt bé. I per què vas voler seguir aquest camí i no una altra professió?
Doncs senzillament perquè és la meva naturalesa. O sigui, és un impuls que ve de dintre, és un impuls que no pots negar ni evitar, perquè al contrari fora deixar de ser fidel a mi mateixa. I sempre, no vol dir que estigui sempre escrivint, però sempre tornes, sempre hi ha un moment, sempre sempre crida l'atenció, el llegir, l'escriure, i sempre hi ha un dia, no?, que tornes a escriure i tornes a aprofundir, sempre tornes.
Molt bé. Jo sé que has editat diversos llibres. Ens pots dir alguns títols per si algú està interessat en adquirir-los?
A veure, el primer que va sortir, que vaig publicar, va ser Miralls de Cardona, que era un llibre que retratava les festes i els paisatges i els llocs de Cardona amb poemes de caire popular, d'estructura de sonet, i aquest va ser el primer. Després, És possible tocar el cel, que és un llibre que és un conjunt de coses que vaig anar apuntant en un dietari en una època molt significativa de la meva vida, i després ho vaig ajuntar tot, durant un any i mig o així, ho vaig ajuntar i es va publicar també aquest llibre. I l'últim és Del rojo al violeta, que és un llibre que agafa poemes de castellans, de parla castellana, que són tots d'un estil molt semblant i que segueixen un fil també tots, no?, i aquest és l'últim que s'ha editat. Llavors també he participat en llibres col·lectius en els que hi he col·laborat amb un poema, per exemple el llibre Gratalitats, de Cristina Morera, que són fotografies i textos. Després també Geografia literària a comarques barcelonines, que és fruit d'un projecte de la Universitat de Vic. I aquest any he participat en el llibre La Terra Sagna, dedicat a l'1 d'octubre, dels poetes, en el que hi han participat 106 poetes de tot el territori.
Molt bé. Jo vull que se sàpiga des d'aquí que tu ets l'autora del poema que s'ha fet homenatge a Ripollet, que ho sàpiguen tots.
Molt bé.
I, bueno, i també sé que has editat llibres de poemes.
Sí, sí.
Molt bé. Què consells donaries als nostres oients interessats a seguir els teus passos d'escriptora?
Doncs, segons la meva trajectòria, tenir percepció de la bellesa, perquè per mi la poesia és bellesa, i estar molt en contacte amb un mateix, ser sempre fidel a un mateix. També no estar condicionat per res més que la pròpia autenticitat de cadascú. I sobretot, penso jo, que sempre estimar l'obra pròpia, no? No perdre mai la il·lusió per aquesta obra que és fruit de la teva manera de ser, de tu mateix.
Uh-huh. Ara tens algun projecte?
Ara mateix, bueno, sempre és un projecte obert. La poesia sempre és un projecte obert. Però ara mateix tinc començat un llibre de poesia infantil.
Ah, ja en passaràs algun, no, per dir-ho aquí?
No, de moment no, perquè...
quan acabis.
És un conjunt, i llavors encara em falten molts petits poemes per completar-lo. No sé si es completarà o no, però d'entrada hi estic ficada.
Perfecte. Escolta, el mes passat ens va deixar un gran poeta barcelonès, Mario Sampere, i em va cridar l'atenció una frase d'ell, que és aquesta: "Todo lo que hago yo es poesía, porque vivo en la poesía". Es pot aplicar això a tu?
Jo penso que sí. Jo ja he dit que era molt important per mi la percepció de la bellesa. Jo tinc apuntat, per exemple, en un dels meus llibres, que la poesia és la bellesa de l'expressió i l'expressió de la bellesa. Això és una manera de ser. És una manera de ser, de buscar la bellesa i de voler expressar-la i escampar-la. Mm. Llavors jo crec que sí que té a veure, no està separat de la pròpia vida, penso jo.
Molt bé. Escolta'm, una curiositat, ara que no ens escolta ningú. M'ha assabentat que fa poc ha visitat Cardona un actor molt famós de Hollywood. Què pots explicar-nos?
Doncs sí, va ser molt de sorpresa això, no? Perquè deien que rodarien un anunci, però estava com molt en secret, i fins a l'últim moment no es va saber que venia aquest actor, que és l'últim James Bond.
Ah, sí, el 007.
Sí, l'últim 007. I llavors, clar, sí, això ja va cridar molt l'atenció. I com a anècdota, doncs jo, això van fer rodatge 2 dies, i un d'aquests dies jo estava mirant el Facebook i vaig veure una foto d'una església que s'assemblava molt a la de Cardona, amb unes tauletes per allà, una plaça amb unes tauletes, unes sombrilles, i jo dic, ui, mira, aquesta amiga meva deuen estar en alguna ciutat d'Europa de viatge o alguna cosa. Dic, però aquesta església és que s'assembla molt a la de Cardona, i me la vaig anar mirant, però és que s'assembla tant que les pintures i tot, però si és que és la de Cardona, aquesta església. clar, que estan rodant l'anunci, saps? I era que havien transformat la plaça, havien posat allà una decoració que semblava un altre lloc. Llavors hi vaig anar, perquè ho tenia molt a prop de casa, i vaig veure com rodaven una escena, el que passa que el que jo vaig veure va ser el doble.
Ah, molt bé.
El doble va ser el que jo vaig veure rodant l'escena.
Està bé. Doncs ara vull donar pas, no sé si algun company vol fer alguna pregunta. Àlex, fes-li una pregunteta.
D'on surten totes aquestes idees que tens tu per fer poemes, llibres?
Sí, sí, d'on surten, no sé d'on surten exactament, eh? És com una connexió, suposo, que ja he dit que era com connectar amb un altre pla, i llavors traduir tot això que tens aquesta percepció, traduir-ho en paraules. Tampoc sé explicar molt bé, a veure, és una cosa, doncs mira, que neix i no saps ben bé el per què, no?
Que és innato.
Sí, suposo.
Ara la Irene també et vol fer-te una pregunta.
Pues que a mi, per exemple, m'agrada molt escriure i quin consell em donaries... escriure. I quin consell em donaries a l'hora d'escriure contes i tal?
Doncs mira, sobretot això, ser autèntica. Ser autèntica. No perdre tant... Ai, agradarà en els altres o això. Que deixi a tu una satisfacció personal. O sigui, tu ho fas, ho corregeixes segons el teu sentit estètic i quan et sentis amb aquesta satisfacció personal, com per exemple aquest conte que he escoltat avui tan maco que m'ha encantat,
sí,
i et sentis tan satisfet, doncs que siguis autènticament tu i ja està.
Vale.
Ara la Helen. Helen.
I bueno, jo per últim ja pregunto, és gaire diferent escriure, per exemple, poemes més encarats a un públic adult que a un públic infantil, com m'estaves dient que estaves escrivint ara així més per nens?
Sí, doncs no. Curiosament, no m'és més difícil ni més fàcil, no? No, a mi m'encanten els poemes infantils. M'agrada, per exemple, molt la Joana Raspall, que té uns poemes, no sé, m'encanten, m'agraden molt. I a vegades sembla que hi ha poemes molt complicats que poden tenir, doncs no ho sé, pots pensar que són més difícils o que tenen més importància, però jo penso que no, jo penso que dir les coses amb senzillesa, no?, i entenedores, i alhora amb una gran bellesa, i la simplicitat m'agrada molt. Llavors, per mi, no veig diferència. Penso que tot es pot fer i no veig que costi més una cosa que l'altra.
Mm-hmm. Pues bé, Armentera, això ha sigut tot per avui. Et tornem a donar les gràcies i esperem que algun dia puguis venir a visitar-nos aquí a l'emissora. D'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
A vosaltres.
Gràcies, un petó molt gran.
Adéu, un petó.
Adéu.
Bueno, pues aquesta entrevista a l'Armentera ha sido como una pasada, o sea, realmente qué guay. Qué guay poder tener estas cosas,
sí,
disfrutar de estas cosas. Mm-hmm.
Y tenerla de amiga.
Además, he de decir que el cuento me está aguantando las ganas de llorar.
Bueno, el cuento es de otra compañera.
De la Paquita Manresa.
Que también muchas gracias por colaborar con nosotros. Es como muy guay.
Me ha enviado más cuentos, ¿eh? O sea, que, tenemos
para rato.
Para rato.
Ya tenemos para años y años.
Y bueno, pues ahora pasamos a un poquito otra sección, la sección de Vane, que tiene aquí un poco de historia del circo para nosotros.
Pues sí, sí. Porque como hemos hecho muchas varias de circo y tal, pero la verdad es que nunca nos habíamos entretenido en el punto de saber exactamente quién y cómo se creó el circo. No exactamente como el circo como conocemos hoy con la carpa y eso, sino esto viene de muchos más años atrás, más de 3.000 años atrás. Y es que los primeros espectáculos artísticos empezaron en China, en Mongolia, en la India y en muchos más, hasta en el occidente, que fue Grecia, Roma y Egipto, los más famosos, ¿vale? Hay que decir que todos estos circos tenían contorsionistas, malabaristas, equilibristas. El payaso llegó más tarde, que todo el mundo siempre me lo pregunta, lo primero del circo es decir el payaso, pero en realidad eran como superaciones de más físicas. Incluso el forzudo, la forzuda, todo esto también ya estaban, ¿vale? Porque eran técnicas que se utilizaban para los guerreros y para rituales. Es decir, que se empezó todo esto del circo, cuando hablamos de años y años atrás, eran como ejercicios o disciplinas para ser buenos guerreros, para tener buena concentración, o incluso los contorsionistas y los saltimbanquis se utilizaban para tener diferentes formas de hacer un buen ataque en la guerra.
Caray.
Y también lo que son malabaristas y tal era más para rituales. Es que todo esto lo he aprendido yo y también, como dice Alex, nunca te acostarás sin saber algo más. Así que me pareció muy interesante. Luego ya más tarde empezó el tema de la troupe del saltimbanquis, que es como se empezaron a llamar a estos personajes y haciéndolo más cara para divertir al público o para que el público admirase a otro ser humano sus capacidades de hacer cosas diferentes, ¿no? Y de admirar. Entonces esta troupe empezó a incluir en los espectáculos música en directo, bailes, cuentos populares. También me ha llamado mucha atención porque aquí también
como
va por
los
rosa.
Trovadores un poco.
Exacto,
de la
ya empezamos un poco por ahí. Y los títeres.
Ah, claro.
¿Vale? Y magos. Es decir, que todo esto empezó también conjunto con los que vendían los elixirs y cosas estas milagrosas que se ponían alrededor y también hacían un poco de festeta. Aún estamos hablando de circos, pero sin carpa.
Claro, esto
todo
es...
esto era la calle o bien en las puertas de un teatro, pero no exactamente dentro de un teatro, ¿vale? El teatro era sobre todo obras de teatro, orquestas...
Era más como para un público un poco quizá más,
más selecto. Exacto.
Pero entonces valía dinero.
Lo que te daba la gente.
Pasaban la gorra.
Exacto.
Ellos tenían como su carromato, un
sí.
poco esa idea de
sí.
nómada.
Sí,
pero...
Sí. Bueno, hay que hablar que en principio esto de que los circos fueran dando vueltas aún tampoco existía. Era gente del mismo pueblo, de la misma ciudad, que hacía estos, bueno, estos espectáculos
sí.
para el pueblo, pero de pie de calle normalmente. Pocos tenían un local o un sitio donde poder acceder a hacer estas cosas.
Qué curioso.
Ya más tarde, ya terminando del circo, pero hay que hablar siempre de los inicios, y estos fueron los inicios, y es que el primer circo moderno fue inaugurado por Philip Astley, no sé si lo digo muy bien, en Londres, en Inglaterra, el 9 de enero de 1768. Y te pongo un reto, espero que te acuerdes del 9 de enero y nos expliques qué pasó con lo del circo.
Más difícil todavía.
¿Vale, Alex?
El reto para el año que viene.
El 9 de enero toca programa.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero en enero sabemos que hay programa.
Claro. Si no toca, pues... Si toca, a ver si te acuerdas. ¿Vale?
Esperemos tener
suerte. Apúntatelo en la agenda.
Toma nota.
Sí. Y bueno, ahora vamos a dar paso a otra sección que tenemos aquí. Bueno, la de Urbex, que Van empezó hace poquito. Que, bueno, nos ha contado que iba a hablar de la ciudad de los muchachos de Barcelona, no la de Madrid, no, la de
no,
Barcelona.
Sí, hemos puesto una música que solo he encontrado de la ciudad de los muchachos, que era como una celebración del 35 aniversario.
25.
Ay, del 25, sí. Gracias. Y es de Vallecas.
Sí.
Pero bueno, pensamos que tendría que sonar algo así parecido también.
Sí.
Entonces, la ciudad de los muchachos, leo literal un momento del tema de La Vanguardia. Y es que cuando hago urbex, intento informarme antes de dónde voy. Y ha sido una de las urbex, os puedo asegurar, más difíciles, siendo tan nueva. Porque cuando vamos a otras son muy antiguas y esta es más nueva. Pero tiene un fondo bastante oscuro. Y es que la ciudad de los muchachos de Collserola, las ruinas de lo que fue uno de los famosos orfanatos inspirados por el padre Flanagan.
Flanagan, sí.
Resisten en total... del abandono junto al camino de San Medir. Ahí está. Os tengo que decir que no es una urbex que os pueda decir que vayáis, porque primero tiene vigilancia, nos echaron bronca, hay que decir que si no nos llamarían a la policía y tal. Está todo muy oscuro y ahora os explico un poquito rápidamente por qué, ¿vale? Esto se creó, el primero de todos fue el concepto de la ciudad de los muchachos. Fue un concepto de orfanato creado en 1917 en Estados Unidos por el padre Flanagan, un sacerdote católico, al que, bueno, se le hizo una película. Luego hay que decir que la primera ciudad de los muchachos nació en Ohio y pronto se extendió por el país norteamericano y así fue creando escuelas hasta llegar a Europa. ¿Vale? Incluso a Barcelona y en el pleno franquismo. Y todo hoy resisten pues, lo que son las ruinas. Lo que fue el orfanato se consideró como un modelo a seguir. Se encuentra en el Camino San Medir, como hemos dicho, en la fachada principal, tras unos recientes muros. Pero hay que decir que, bueno, está muy destruido y todo. En principio esto se hizo para niños que eran huérfanos o bien que estaban de familias desestructuradas, solo niños con curas,
sí,
¿vale?, y cuidadores. Yo me estuve metiendo también por internet en la página de Facebook de la Ciudad de los Muchachos y me gustaría un día poder hacer una entrevista a uno de los niños que ahora son ya abuelos,
claro,
de la Ciudad de los Muchachos y que nos explicaran, porque como él dice en el Facebook, allí hay muchos secretos enterrados. Y es que hay que decir que el clima que se creó allí cuando entramos fue catastrófico, porque pensar que esos niños recibieron abusos sexuales, abusos físicos. ¿Y por qué hablamos de esto hoy aquí? Pues porque hay que dar voz, porque estos niños están vivos aún, aunque ya sean personas mayores y les robaron su infancia.
Claro.
Este proyecto de la Ciudad de los Muchachos, en cambio, en Madrid o en Galicia funcionó muy bien. En Galicia además fue con un circo y se llamaba el Circo de la Ciudad de los Muchachos y funcionó muy bien, pero aquí se corrompió todo. Y cuando la cosa se corrompe así y se estropea la infancia de chicos, creo que no hay que callarlo y que sepamos que esto ocurre aquí, aquí al lado, en Collserola. Así que hoy va dedicado el programa para vosotros. Otro día ya me extiendo más.
Usted y yo hoy a Collserola.
Pues mira, pues justo por allí está esta ciudad, que la verdad es que la historia, bueno, yo he estado mirando algún vídeo en YouTube.
Sí,
y la montaña.
Da es bastante más, mal rollito.
Sí, da más juego de qué hablar, pero como vamos un poco apurados y prefiero también llegar a la simple y cerrar con algo positivo, aunque tengo que decir que todo esto es positivo porque es historia que no podemos callar.
Claro, y desde luego no se puede olvidar, esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, estaba en la montaña de Collserola.
Y bueno, pues ahora que tenemos aún unos minutitos, ¿qué os parece si le damos un poco al Impro Show?
¡Sí!
Yeah. ¡Venga,
¿por qué
va!
¡Me da tiempo!
Pues,
¡por fin me da tiempo!
Señorita, Impro Show, te toca a ti. ¿Qué personajes tenemos esta vez?
Bueno, esta vez está relacionado con el verano, ya que está llegando el verano hay que aprovechar.
¡Uy, sí, qué calor! Entonces, madre de Dios.
Los personajes que tengo son un turista, un socorrista, un padre, una madre y un niño pequeño.
Ajá.
Entonces, las situaciones estas son tres: una playa, una piscina y la verbena de San Juan. Ya que está a la vuelta de la esquina, hay que aprovechar.
Pues sí.
Pues muy bien.
Empezaremos primero con la situación del turista y del niño pequeño que se encuentran en la playa.
¿En la playa?
Sí.
¿Quién va a ser?
Pues repartimos papeles.
Venga, turista, reparte, hombre, reparte. Mujer.
Y da igual.
Da igual.
O sea, un turista y un niño.
Sí.
En la playa.
Te toca ser el niño pequeño.
Es que lo sabía.
Y tú el guiri.
Bien.
¿Puedes hacer acento alemán, inglés raro?
Por favor, el italiano.
Vale. 3, 2, 1, ya.
Mi papá.
¡Ah, qué bella la spiaggia! ¡Tutto bellissimo!
Oye, ¿es un extraterrestre?
¡Chao, ragazzo! ¡No te entiendo niente! ¿Quién eres tú?
Yo tampoco te entiendo. Pero es que estoy buscando a mi papi.
¿Qué cosa es buscando? ¿Y qué es un papi? ¿Un helado? ¡Una tapa! ¡España tapas y olé!
¿Tú no has visto Buscando a Nemo?
¡Nemo! ¿Nemo qué? ¿Nemo qué cosa es? ¡No te capisco niente!
Pues mi papá es Nemo. Y yo estoy buscando.
Yo solo entiendo tapas y sangría.
Pues yo estoy sangriando mucho para tapar el descubrimiento de mi papá.
¡Ah! ¡El papa de Roma! ¡Francesco! ¡Lo entiendo!
No sé si es rumano mi papá, pero sé que es mi papá.
¡Ah! ¡Vamos a acercar al Papa de Roma! ¡Francesco! ¡Francesco!
¿Quién es Francesco? Francesco será una comida de tu planeta, ¿no?
¡Ah! ¡Planeta no! ¡Italia! ¡Pasta, pizza!
Pues eso, el planeta Italia.
¡Este niño no se entera!
Tú tampoco, ¿eh? Bonito, me voy a buscar ya a mi papá.
¡Hala! ¡Hala!
¡Me perdí!
Y el italiano se fue a comer una pizza con helado encima. Para que veas que son raros.
Qué mezcla más rara, desde luego.
Irene, de chef, no te veo, ¿eh?
Los italianos comen helado todo el año. Da igual, haga frío, haga calor.
Pero con pizza, encima la pizza.
Qué asco, ¿no?
Y bebida de
helado de pizza.
Y de beber albóndigas.
Y macarroni.
Eso, de beber albóndigas.
Y bueno, pues vamos a darle más, ¿no? Tenemos todavía un poquito.
Sí.
Sí.
A ver, ahora, en una piscina y el socorrista con el niño pequeño otra vez.
¿Sí?
A ver. Vane, tú el niño pequeño.
Vale.
Rosa, tú el socorrista.
No se puede.
Cuidado con ese niño. ¿Qué? Niño, no molestes, no chapucéis el agua.
¿Qué dice, señora? Niño, no estoy chapuceando, yo estoy nadando y nado súper bien. Mira, sin burbuja. Mételo dentro.
Niño, ¿dónde está tu mamá?
No tengo madre.
¿Cómo que no tienes mamá? ¿Y tu papá?
Tampoco, me los he olvidado en casa.
¡Cuidado! ¡Cuidado con ese niño!
¡Cuidado con esa señora que solo hace que chilla! No entiendo nada.
¡Qué barbaridad! ¡Qué niño más maleducado y qué travieso!
Pero,
oye, niño, ¿cuántos años tienes?
Pues yo tengo 5 años.
¿Y tu mamá dónde está?
No tengo mamá, me la he dejado en casa.
¿Con quién has venido a la piscina?
Pero has visto que nada sin burbuja.
Nada sin burbuja, si pareces un pececito.
No,
¡ay, este niño! ¡Ay, que voy a perder mi puesto de trabajo por culpa de este niñato! ¡Niño, sal de la piscina! ¡Vente, acércate aquí!
¡Que soy un tiburón!
Pues me parece que me voy a tirar y te voy a sacar.
¡Ven, que te como! ¡Tírate!
¿Pero qué niño? ¿Esto es un niño o es un monstruito de la piscina? ¡Estos son los efectos del cloro! ¡Ya sé yo que el cloro no es bueno!
¿Qué cloro?
Niño.
Este niño no lo conozco.
Has tragado mucha agua, ¿verdad, niño?
No, solamente me la he bebido.
A ver, guapo, vamos a ser amiguitos. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Basilio.
¡Ay, Basilio! ¡Que casi vacías la piscina! ¡Ven,
sí,
guapo!
Y se me ha escapado un poco el pis, pero no pasa nada, ¿no?
¡Ay, Dios! ¡Ven, guapo! ¡Ven, Basi! ¡Basi, que la estás liando, Basilio!
Pero es que me sale la gotita otra vez. ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Que voy a perder mi puesto de trabajo! ¿Cómo voy a mantener a mi familia?
Claro, es que usted no hace bien su trabajo. La gente no se puede mear en la piscina.
Oye, Basi. Ven, guapo, ven. Mira qué tengo. Una piruleta.
Vale, ¿me das la manita?
Ven, cariño, ven.
Pues
¡pum! Suerte que ya lo saqué. ¡Oh! El trabajo que me ha dado el Basilio.
¡Madre!
¡Que me ahogo! ¡En el agua!
¡Ay, mi madre!
Hombre, ya lo que quedaría es meter al socorrista en San Juan.
Sí.
¡Madre mía, en la hoguera, ¿no?
¡A la hoguera!
Bueno, ya la última de esto, que es el padre o la madre, independientemente de lo que queráis ser.
¿Sí?
Y un turista en una verbena de San Juan.
Ah, vale, bien.
Vale,
yo no
voy de personaje, a ver...
Por decirlo, te toca hacer de
¿otra
turista.
¿Otra vez de turista?
Vez.
Pero cambia de idioma.
Pero tengo que cambiar. Hoy ya tengo que pensar en otro
inglés.
Idioma. Inglés. English, speak English. Y la Vane va a ser el padre o la madre independientemente. Lo que quieras ser. Te dejo escoger.
Vale.
Escándalo. Es un escándalo.
Ahí.
Escándalo.
¿Qué hace? Mira que los guiri estos son más raros.
More sangria and paella for me, please.
Escuche. ¿Usted en su país tira los papeles al suelo?
No.
Pues aquí tampoco, ¿eh? Que ustedes solo saben subirse a los balcones y tirarse.
No. Balconing es muy malo, pero es muy divertido.
No, te lo digo porque, claro, si subáis a tirar, que yo recojo la ropa o algo, no me vaya a manchar la corcha, que me ha costado mucho colgarla hoy.
Pero, señora, nosotros... Airbnb arriba de su piso, nosotros, fiesta, San Juan, paella y toros.
Niña, sí, pero la fiesta de San Juan es para portarse uno bien, ¿eh?
¿San Juan, bien?
Sí, bien.
I don't understand.
Usted está muy borracho ya, ¿eh?
No, borracho.
Ah,
yo...
¿no? ¿Usted está así de serie?
Sí.
Madre mía.
Yo he educado inglés porque... En San Juan, y ustedes pirómanos quemar cosas en la...
Pirómanos tú con esa cara tan roja que llevas.
No. Oh. Esto playas España...
Y es que da hasta calor arrimarse, ¿eh?
Playas de Spain, mucho calor, mucho sol.
Sí, te la lleva tú, hijo mío.
Y ustedes hogueras,
si
ustedes
rojo,
cochinos.
Usted está malo. Pero usted ha ido al médico a ponerse... Mira, yo tengo una aloe de vera en casa que si quieres ahora te planto ahí la plantilla y te pongo ahí una pastrifa.
We don't have medicos...
Que te va a quedar bien, ya.
We don't have because it's very caro to pay medicos here in London. It's very caro.
Ah, en London, claro, venía aquí y tú operáis de todo.
Yes, yes, it's very easy to operarme, sí, myself.
A ti te hace falta una buena operación, ¿eh? Pero de cabeza. Oye, oye, esta gente no tiene sentido de nada.
Madre mía, yo creo que el turista acabado color cangrejo no lo siguiente.
Y el turista acabó tirado en una hoguera de San Juan.
¡Hala! Pobrecito.
En la silla.
La hoguera estaba apagada, ¿no?
Sí, efectivamente.
Acabó vale. Encima de la silla.
Acabó encima de la silla del cuento.
O sea, encima exacto. De la silla es la que aguanta, ¿no?
Bueno, joder. Ahora que nos quedan unos minutitos, ¿os apetece si recordamos las fechas de este sábado?
Sí.
Bueno, este sábado, este fin de semana.
Y la hora.
La hora. Sábado. Sí.
Pues... este sábado 16 de junio os esperamos en el Auditori de Ripollet a las 6 de la tarde. Venid media hora antes, los que no tengáis entrada, para ver los monólogos teatrales y iniciación con Set Vidas.
¿Set Vidas?
Ay, ¿hemos... Set Días.
Siete vidas, pero no.
El gato que se escapó.
Tiene un gato.
Sentadito, no dejado para miau, 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 miau. No. Set días. Y luego tenemos el 17 domingo en el Auditori de Ripollet a las 5:30. El Cirque Infantil amb un viatge pel món, la Índia, Polinèsia i Àfrica. Clowntas del Cirque Adults i un restaurante un poco raro para cerrar.
Es verdad, eso es una sorpresita.
Muy payasín.
Lo vais a encontrar. Joder. Y bueno, también os recordamos que La Careta acaba ahora con esta... Bueno, tenemos también un taller de teatro y circo en verano para los socios, que tenemos aquí unos peques apuntados.
Exacto, de 9 a 1. Estará muy divertido, mezclando técnicas tanto de teatro como de circo. Luego también deciros, bueno, para todos los socios y socias de La Careta, alumnos y alumnas que nos estén escuchando, que el día 22, viernes... a las 4:30 hasta las 7 en el patio de aquí del Centro Cultural habrá karaoke, fiestuki y algo de comer.
¡Fiesta!
Y además, bueno, recordaros las inscripciones que son en septiembre, así que no os olvidéis, no os quedéis muy para atrás porque, vamos, las plazas en nuestros grupos de teatro
son las
y circo vuelan.
¿Cuándo son las prescripciones?
Las inscripciones son el día 12, 13 y 14.
Creo que sí.
O 13, 14,
nosotros
15
no lo hemos mirado,
en la sala de La Careta, por las tardes, ya lo sabéis, como cada año.
Si no, por el Facebook de La Careta, lo podéis mirar y ya lo
os iremos informando.
Y desearles a todos un feliz verano.
Verano, es verdad.
Y en septiembre volvemos.
Quiero decir una cosa, que yo a lo mejor el año que viene no puedo venir, no puedo estar aquí otra vez en la radio.
Es verdad.
Porque dependiendo del horario... Entonces no podré venir. Porque si voy
a venir. O mejor pues, algún día vengo a mí, ¿no?
Yo creo que es importante.
Si puedo algún día, cuando sea fiesta tal, que haya sido una
un camión
de fiesta, podré venir. Pero.
Pues Irene, venga, cierra tú el programa. Los demás decimos adiós. Fin de la temporada pues, que dé. Espera, Irene. Te lo dejamos a ti para que cierres tú sola.
Vale.
Todos decimos adiós.
Bueno, desde La Careta Parla os queremos desear muy buen feliz verano y que tengáis unas buenas vacaciones y pues también un buen feliz San Juan y nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós!
¡Adiós!
Le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare. Partire per ricominciare. Che non c'è niente di più vero di un miraggio. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale. Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare. Partire per ricominciare. Che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora c'è da